de la carta de San Judas, capítulo primero, versículos 20 a 27. Perdón. Es del 20 al 27. Pero vosotros, queridísimos, edificando sobre vuestra santísima fe, llorando en el Espíritu Santo, manteneos en el amor de Dios, aguardando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os conceda la vida eterna. Tratad con compasión a los que vacilan, a unos procurad salvarlos, arrancándolos del fuego, a otros tratadlos con misericordia, pero con precaución, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su carne. Palabra de Dios. Repito, de la carta de San Judas, capítulo primero, del verso 20 al 27. Pues bien, queridos hermanos, en esta tarde y como remate a este día, pues solamente hay una palabra. Y casi no hay que decir nada más. Y es gracias. ¿Y gracias por qué? ¿O gracias para qué? Gracias sencillamente porque esta vez nos hemos congregado, si me permitís la expresión, con una excusa. Que es Macías. Que es Mamá. Y digo la excusa y lo digo entre comillas. Porque, como todos sabemos, y no solamente sabemos, sino que vemos, sentimos y palpamos con los ojos de la fe, sigue estando en el mar de cristal, al igual que estamos nosotros, cada vez que oramos en la presencia del Señor. Cuando en el credo decimos creo en la comunión de los santos, estamos proclamando una verdad de fe mucho más profunda y mucho más intensa que lo que pueda ser el folclore habitual. Estamos proclamando que en Cristo todos nos hemos hecho hueso de su hueso y carne de su carne. Y no solamente aquí, en este momento, sino también en la Nueva Jerusalén, en la patria celestial. Si os acordáis o recordáis, el Señor nos ha regalado a lo largo de la oración una palabra. Una palabra muy intensa que nos llama de la carta del apóstol San Juan, de la primera carta, que nos llama a perseverar. ¿Y nos llama a perseverar en qué? En el don recibido. ¿Y cuál es el don recibido? La salvación gratuita en Cristo Jesús. Sin eso, nada tiene sentido en nuestra vida. Sin eso, podemos cantar canciones bonitas, podemos dar múltiples voces, podemos tener un remedo, vamos a decirlo así, de canto en lenguas. Pero todo eso, sin Jesucristo, perdonando la expresión, es pura fanfarria. Por eso, hoy el apóstol San Judas nos lo recuerda. Edificaos sobre vuestra fe. Edificaos sobre Jesucristo. No hay otro nombre ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno que pueda salvar. No hay otra circunstancia. No hay otra realidad. Ninguno de nosotros podemos decir que salvamos. Solamente Jesús. Y esta es la fe. Cuando nosotros nos preguntamos qué es creer, evidentemente decimos que es creer a Dios. También decimos que es creer en Dios. Pero también que es creer a Dios. Y no hay más Dios que el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nada que no se nos revele a través de Jesucristo. Los hombres podemos llegar a intuir eso que los filósofos en plan pijo llamamos como lo divino, lo que se puede quedar en los preámbulos de la fe, la intuición de esa realidad que podemos, digamos, olfatear. Pero si de verdad conocemos, es porque nos hemos fiado. Y nos hemos fiado de Jesucristo. Edificaos sobre la fe. ¿Y qué más dice? Manteneos en el amor de Dios. Y esto es lo verdaderamente terrible. Porque quizá a nosotros nos puede ser muy fácil la fe. Hemos hecho un cuerpo de doctrina, hemos hecho un elemento y podemos acomodar nuestra vida. Y alguno podrá pensar, ah, pero es que como estamos en renovación, lo de la doctrina como que queda un poco secundario. Pero también nosotros no hemos hecho muchas veces ideología. ¿No le hemos dicho a Dios lo que tiene que hacer? ¿No le hemos dicho a Jesucristo lo que tú hagas, pero con cuidadito? ¿No hemos hecho muchas veces una negación del amor que Jesús y que el Padre Celestial tiene en nosotros, diciendo, pero ¿cómo tú, Señor, me vas a amar a mí? ¿Cuántas veces no hemos querido ser objeto de misericordia, sino muchas veces de, vamos a decirlo así, merecimiento? Por eso la Escritura nos lo vuelve a decir. Orad en el Espíritu Santo. Nadie proclama a Jesús el Señor si no es en el Espíritu Santo. Y no se puede vivir en la fe del Hijo de Dios. Y no se puede vivir en la justificación de la fe, en la gratuidad, si cada día no oramos en el Espíritu Santo. Y aquí hay una circunstancia que es muy importante tener en cuenta. Parece que cuando llevamos mucho tiempo en renovación, lo del Espíritu Santo queda en un plan secundario. Y muchas veces parece que en renovación lo que andamos buscando son los petardos, son las pirotecnias, son la tramoya de algo que vamos a llamarlo remedo o simulacro de carismas. El verdadero don que se da en la renovación es la salvación de Jesús en nuestras vidas, en nuestra historia. Y esto es muy difícil de entender, y esto es muy difícil de aceptar, y a esto es muy difícil dar sí. Podemos, y en mi caso así pasó, ver la gratuidad como la verdad y verlo como esa vela que tenemos ahí detrás, en la noche, y acercarnos. Y acercarnos porque vemos luz, porque vemos calor. Pero meternos a ser carbón en ese brasero, es el Espíritu Santo el que te lo tiene que revelar. Porque, insisto, podemos hacer ideología de la gratuidad. Pero también podemos hacer ideología de una vida renovada en el Espíritu Santo. Y hacemos una ideología de una vida renovada en el Espíritu Santo cuando lo que andamos buscando es el poder de los carismas. Y eso lo hacemos cuando no queremos entrar en nuestra historia, cuando no aceptamos nuestra pobreza, cuando no aceptamos que Jesús está en nuestro momento, aquí y ahora. Como hombres somos muy dados a proyectar y generamos muchos espacios. Y a veces hacemos hasta ilusiones de, ¡ay, cómo sería mi vida con Cristo si esto, si lo otro! Ya, ¿y en tu aquí y ahora qué? Ah, no, pero es que ¿cómo me va a amar a mí el Señor con toda la lista y el memorial de agravios que tengo? Pues es ahí. Y si te sales de tu lista y tu memorial de agravios y te sales de tu historia, no conoces a Jesucristo. Y alguno dirá, ¿y eso es para regodearnos? No. Es, como dice la palabra, para que orando en el Espíritu Santo aguardemos la misericordia. Una misericordia que ya se nos ha dado, una misericordia que ya se nos ha concedido, una misericordia que es activa. Pero tenemos la manía de pensar quizá en categorías de espacio-tiempo y decir, bueno, el Señor fue grande un día, hoy ya no. Y muchas veces mitificamos el amor primero. No, no. ¿Y el amor de hoy? Es terrible. Y eso nos lo enseña el Señor en el libro del Éxodo, como en el pueblo de Israel. El Señor les daba maná y codornices. Y el Señor no dejaba guardar más que la ración del día. Salvo el sábado, que era el doble. Para el sábado, que era el doble. Y nosotros nos empeñamos muchas veces en no vivir de la gracia del día. Nos empeñamos en vivir de la gracia de ayer. Nos empeñamos en vivir de una gracia que quizá viene de mañana. Nos conformamos muchas veces con igual llegar a la asamblea y orar. Pero de verdad oramos. De verdad decimos, Señor, en mi situación, en mi vida actual, en mi dolor de barriga, en mi cabreo, ¿de verdad dejo que tú plantes misericordia en mí? O por el contrario, lo que buscamos es hacer un My Founders, vamos a llamarlo así, cristiano. Nos basta con cantar cuatro canciones bonitas, nos basta con hacer un remedo de canto inspirado, pero oímos la palabra, nos alimentamos de la Escritura. ¿Dejamos que el Señor bese nuestra herida, que la sople? ¿O preferimos rebozarnos en talco y nenuco para que, a ver si así, parezca que huele a colonia y no dejo que el Señor me limpie? Aguardando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os conceda vida eterna. La misericordia de Cristo ya nos ha dado vida eterna. Y si hoy hemos perdido, entre comillas, lo de perdido aquí el día, es precisamente porque tenemos esta certeza de que tenemos vida y vida eterna. Y una vida con un amor que va más allá de la muerte. No es un simple recuerdo. No es un cabo de año. No es alguien que pasó por nuestras vidas como un huracán, que pasó. Es algo más. Es reconocer que en esa persona que pasó como un huracán en nuestras vidas, estaba a veces consciente, a veces inconsciente y a veces muy oculto la presencia del Señor. Y no solamente la presencia del Señor, sino lo que es más importante, el testimonio de su misericordia. Y nos pasa lo que acaba la palabra. Tratad con compasión a los que vacilan. Procurad salvarlos, arrancarlos del fuego. Tratadlos con misericordia. Si el Señor nos ha dado los unos a los otros, no es por aquello de ¡ay, qué bien que tenemos hermanitos! O ¡ay, qué bien que tú eres hermanito mío y así te sablé! No. Nos lo ha dado muchas veces como reactivo para nuestra pobreza, porque nosotros muchas veces no somos y no queremos ver nuestra pobreza. Y solamente, al igual que con los químicos, tenemos que tener un reactivo para que emerja la verdadera naturaleza de lo que tenemos. Para eso muchas veces necesitamos la comunidad. Pero no solamente para que sea reactivo en aquello, vamos a usar esta expresión, que pueda ser lo malo, el pecado, lo pobre, sino porque muchas veces necesitamos tener ese reactivo para ver la gloria de Dios y el paso de la gloria de Dios en nosotros. Porque si no, no nos lo creemos. Porque es muy fácil decir, ay, fulanita, como toca tan bien la guitarra, ¿cómo el Señor la quiere? O menganita, como parece que intercede. O zutanito, que parece que hace unas oraciones que son pura poesía. ¿Y tú? La alabanza no es una charanga. La alabanza es algo mucho más serio. La alabanza nace precisamente de aquel que se ha encontrado con Jesús. Y sobre todo, no solo que se ha encontrado con Jesús, sino que ha dejado que Jesús le bese, le sople la herida. Y lo que es más importante, no solo que le bese y que le sople la herida, sino que además cree que eso ya le ha limpiado y le ha vencido. Mirad, una de las grandes debilidades que en la formulación luterana protestante existe de la gratuidad, ¿sabéis cuál es? Aparte de que es extrínseca, que es forense, que parece que se queda por fuera, es que en el fondo no se creen que la misericordia de Dios te haya hecho alguien nuevo, porque siguen dando peso al pecado. Le dan más realidad al pecado que a la misericordia de Dios. Y nosotros, que el Señor se ha encontrado con nosotros, si de algo tenemos que permanecer y de algo tenemos que tener absoluta fe, es decir, certeza, es de todo lo contrario. Que su amor es más fuerte que la muerte. Que su misericordia dura de edad en edad. Que Él ha pagado el precio por nosotros. Y cuando decimos que Él ha pagado el precio por nosotros, no es poesía. Nos queremos muchas veces conformar, y voy a usar una expresión propia del MUS, jugando a chica. Ah, no, yo simplemente quiero ser criatura, y como soy criatura, tributo culto a Dios y ya está. Que no, que eres hijo, y eres hijo amado, que eres nuevo, eres algo más. Y eso el Señor, con su Espíritu Santo, cada día nos lo tiene que mostrar. Porque es muy fácil volver a la carne en este sentido. Es muy fácil dejar que nuestra vida de fe se convierta en una presunción. Estamos hoy aquí, ahora. Y el Señor nos lo ha dicho, a ver si lo puedo encontrar en la lectura que ha salido en la asamblea. Porque además, insisto, ha sido reveladora. Al afirmar, procurad que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y esto no es nostalgia, sino que es el recuerdo que conduce al don. Insisto, procurad que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis. Permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos dio la vida eterna. Si sabéis que Él es justo, sabed que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Estamos aquí celebrando la justicia de Dios, no otra cosa. Estamos aquí dando gracias porque Él nos ha sacado de nuestros abismos. Y por último, ya para ir terminando, cuando alabamos y adoramos, y sobre todo oramos en el Espíritu, lo que estamos es recordando esto. Y le estamos diciendo al Señor: yo reconozco que el poder es tuyo y que la gloria es tuya. Pero como lo reconozco, no quiero imitaciones. Por eso, en el día de hoy, qué importante para nosotros es buscar el rostro de Jesús y dejar que sople y bese nuestra herida. Porque si no dejamos que sople y bese nuestra herida, estamos buscando, permitidme una expresión, un fake. Estamos buscando una réplica. Podemos sentirnos muy bien cantando unas canciones. Podemos sentirnos mejor alabando. Podemos sentirnos fantásticamente haciendo cantos del corazón. Pero si el Espíritu del Señor no está ahí, de nada sirve. Mirad, cuando nosotros alabamos y bendecimos lo que le estamos haciendo, es devolver la iniciativa a Dios. Y sobre todo, reconocer que en nuestra historia Él tiene no solamente la última palabra, sino la primera. Y la palabra primera, que es su promesa, de yo estaré contigo hasta el fin del mundo y las puertas del infierno no prevalecerán. Por eso, aquellos que son cristianos renovados, aquellos que alguna vez recibieron el bautismo en el Espíritu, qué importante es que se mantengan siempre firmes y edificándose en esta, que es la verdad que se les ha dado. Y tanto más que lo anterior es permanecer orando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque bien individualmente o bien como comunidad podemos empezar a poner al Espíritu Santo un fuego antiaéreo lo suficientemente granado, lo suficientemente intenso, para no dejarle actuar. Eso sí, quizá pueda parecer que lo que estamos haciendo es orar. Y sabéis que el único antídoto a todo eso es la precariedad, es la pobreza. Y la pobreza de nuestra vida y nuestra historia. Y no salirnos ni un centímetro de nuestra carne, de nuestra sangre. Porque pronto lo idealizamos, pronto nos perdemos. Hace, en la semana de oración de Santiago, me hizo mucha gracia uno con el que estábamos tomando un no sé si era un café o una cerveza, y él decía en tono muy gracioso: pero si el Espíritu Santo es como una ama de casa o un amo de casa, limpia, pone orden y después de limpiar y poner orden se va a marchar. Y a veces, muchas veces, no dejamos que el Espíritu nos vaya edificando, no dejamos que nos vaya curando, no dejamos que nos vaya rehaciendo. Si decimos que ya en Cristo Jesús somos criaturas nuevas, sabemos que hemos sido justificados, y como justificados sabemos que hemos sido santificados y seremos glorificados. Pero dejamos que eso se vaya haciendo. ¿O es que nos hemos olvidado que también el Señor nos dice, creo en la carta de los Romanos, que la paciencia de Dios es nuestra salvación? ¿Por qué nos empeñamos incluso en quitar los tiempos? ¿Qué queremos ser como el niño que se quita el pañal y se lo enseña a su padre diciendo: me he quitado el pañal, y lo que se ve son todos los residuos? Mira qué mayor soy, aquí está mi pañal. ¿Y el padre? ¿Para qué necesitas al padre? Necesitamos cada día estar entroncados en Jesús. Necesitamos cada día pedir la ración de Espíritu Santo que corresponde. Y no dar nada Por supuesto. Y en ese pedir la ración del Espíritu Santo que cada día nos corresponde, podemos enmarcar el día de hoy. Mirad, antiguamente, cuando se explicaba el culto en la iglesia, se decía que había culto de adoración, culto de la tría. El culto de adoración o el culto de la tría es aquel que se da a Dios por ser quien es, por lo que es. Y cuando se preguntaban, bueno, entonces, ¿por qué? Aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino en éxtasis o a la Virgen. Podemos decir que se da culto. Os voy a contar un secreto. No se les da culto. Lo que se llama, mal llamado, culto de Dulía, no se les da culto. Lo que hacemos es dar gloria a Dios por la obra que ha hecho en Tomás de Aquino y en María. Por eso el poderoso, por eso me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y si hoy entonamos himnos de alabanza e himnos de bendición, a veces con dolor y con el corazón sangrante, es porque damos gloria y gracias por lo que el Señor ha hecho en Mamen Macías. Y lo recordamos aquí y ahora porque sabemos que ya está trascendido a la eternidad. No es un recuerdo, no es una conmemoración. Es lisa y llanamente la gloria que le damos a Dios por Mami Macías, por todo lo que él ha hecho en su vida. Y toda su historia, que podemos conocer, no conocer, comprender, no comprender, amar o no amar. Pero lo que sí sabemos es que toda su vida está recapitulada y está escondida ¿en quién? En Jesús. Por eso, ya para terminar en esta tarde, simplemente habíamos empezado con gracias, pero yo creo que al final lo único que cabe es decir gloria, aleluya, bendito seas, glorificado seas, Señor. ¿Por qué? Porque tú nos has amado primero, porque tú has pagado el precio por nosotros, porque tú, Señor, nos haces, a veces a pesar nuestro, criaturas nuevas. Y muchas veces no sabemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros, pero porque igual necesitamos andar en tinieblas. Cuando esta mañana Carlos Sinbajón ha leído el testamento y acababa diciendo todo es gracia, a mí ese todo es gracia me ha sonado peculiar. ¿Sabéis por qué? Porque si leéis el diario de un cura rural de Bernanos, el último capítulo, acaba el cura diciendo todo es gracia. Pero qué diferente es decir todo es gracia cuando has sido amado desde el principio de aquel que dice todo es gracia cuando ya no puede más. Cuando ya tiene la gracia como si fuese el tiempo de prórroga. Como si ya diciendo, pues bueno, ya lo que viene, pues es tiempo de descuento. El Señor no nos da tiempos de descuento. El Señor entra en nuestras vidas y si le decimos que sí, toma posesión para hacernos nuevos, para constituirnos, para decir, ya no me acuerdo qué poeta del 27 era, sacar qué alegría de vivir sintiéndose vivido, rendirse a la certidumbre de que otro ser dentro de mí vive dentro de mí, saca de mí lo mejor de ello. Ese es el amor que el Señor nos manifiesta. Saca de nosotros nuestro mejor yo. A cambio de nada. Y alguno podrá decir que esto es poesía, pero ¿sabéis cuál es la diferencia? De que esto se realiza en la historia. De que esto no ahorra ni una lágrima. ni un sufrimiento, ni una incomprensión. Pero cuando el Señor te da el Espíritu para ver, y al menos en mi vida así ha sido, cada vez que el Señor me ha iluminado el pasado, ¿sabéis al final a dónde acabamos? Señor, eres fiel. Tu palabra es verdadera. Tú dices que caminaremos sobre escorpiones y serpientes. Y que de acuerdo que cuando estamos pisando y vemos escorpiones y serpientes y algún picotazo nos llevamos, parece que no vemos. Pero tú, Señor, eres el que nos das. Después, la inteligencia, el don de inteligencia y el don de sabiduría para saber que tú has pasado con nosotros. No solamente has pasado con nosotros, sino que tú nos has introducido en tu carne, que somos cuerpo de tu cuerpo, hueso de tu hueso, y que es precisamente tú, permíteme la expresión, ADN, el que nos hace que ninguno de los venenos nos afecte. Pues bueno, al principio va a ser una enseñanza breve, pero esto parece que va a ser una chapa sin límites. Simplemente vamos a dar gloria a Dios por este día, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, por el don que en definitiva ha supuesto Mamen. Algunos de aquí, la mayoría, estamos vinculados a la Orden de Predicadores. Una de las certezas que tenemos en la Orden de Predicadores es precisamente la comunión. Y la comunión no solamente aquí, que se llama familia dominicana, sino la comunión en el mar de cristal, con la promesa que María hizo a Domingo, de que todos estaríamos toda la eternidad detrás de ella en su manto. Eso es lo que cada noche los dominicos cantan después de la salve. Admirable esperanza la que distes a los que te lloraban en la hora de la muerte. Y siempre acaba diciendo la orden, cumple Padre lo que prometiste, socorriéndonos con tus plegarias. Pues tanto Padre Domingo, como también tú, Mamen, intercede por nosotros con Jesús ante el Padre Celestial. Gloria al Señor. Gracias.